¿Encontró Marcos capítulo 6, versículo 30? Bueno, esta palabra es la que Dios puso en mi corazón para compartir en algunos principios de su palabra. Dice así la palabra del Señor: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo. ¿Cuánto le contaron? Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer. Y fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él le dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos. ¿A cuántos? A todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron algunos, y comieron todos y quedaron con hambre. Y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres buenos para comer. Ahí le faltó a Marquito. Tomen asiento, por favor, amados. Dios es ordenado. Y la palabra de Dios se establece en el orden de Dios. Mire, escucha esto: la orden de Dios es la manifestación de su voluntad. Atento. La orden de Dios es la manifestación de su voluntad. Y el orden de Dios es cómo se establece su voluntad. Lo vuelvo a decir. La orden de Dios es la manifestación de su voluntad. Y el orden de Dios es el cómo manifestar esa voluntad. Donde Dios está, establece su voluntad. Y también demanda y establece su orden. O sea, donde Dios está, no podemos decir que Dios está en este lugar y que fuéramos todos unos desordenados. Porque cuando Dios establece su voluntad, no solamente establece su orden, sino que demanda orden a sus hijos. O sea, yo le demando orden a mi hijo en la medida de su crecimiento. Pero si yo le demando orden a mi hijo con mis limitaciones, Dios también nos demanda orden, porque Dios establece su voluntad en su orden. ¿Alguien diga amén? Entonces, el orden es la manifestación del gobierno. Sin gobierno tampoco hay orden. ¿Sin gobierno qué no hay? O sea, para establecer el orden tiene que haber gobierno. Entonces, el problema del desorden es la falta de gobierno. Muchas personas dicen: es que yo soy desordenado. El problema es la falta de gobierno. En cualquier lugar donde no haya un gobierno habrá desorden. Por eso usted va a ver un montón de países que están colapsados y desordenados por falta del establecimiento de un gobierno. El gobierno opera en autoridad y la autoridad genera el orden. Por lo tanto, muchas de las personas que hablan de su desorden hablan también que no tienen un gobierno sobre ellos. Por eso, cuando un gobierno está en autoridad, también se establece un orden. Gran parte de la vida de muchos creyentes, de su desorden, es la falta de gobierno. cuando el gobierno de Dios se establece sobre una persona, establece la autoridad de ese gobierno y demanda el orden de esa autoridad. O sea, el gobierno de Dios se manifiesta por evidencias con orden. O sea, no podemos decir, yo estoy bajo el gobierno de Dios y soy un desordenado. No sé si alguien dice amén. Pastor, yo le entregué mi vida al Señor y tiene todo un caos en su vida. Entonces, ¿cuál es la manifestación de ese gobierno? ¿Cómo podríamos decir, yo le entregué mi vida al Señor? Y hay quienes confunden ciertas cosas, porque usted puede llevar muchos años en una iglesia, pero ha entregado solamente su tiempo y su cuerpo a un lugar, pero no ha entregado su voluntad a la palabra. Entonces hay personas que dicen, llevo 20 años yendo a la iglesia. El problema no es, la vida del hombre no se mide los años que lleva en un lugar. De hecho, hay cosas que llevan más tiempo en un lugar. Y no se trata cuántos años usted lleva, sino cuánto gobierno usted tiene de Cristo en su vida. Desde ahí tenemos un montón de personas que dicen, no, si llevo 20 años en la iglesia, pero son desordenados. Jesús de la gloria. No, a nadie me dice amén en esta iglesia. Me voy a ir a la otra mejor iglesia. Entonces, cada gobierno establece su orden. Si usted va a Argentina, tendrán su orden, ¿verdad? Si usted viene de Venezuela, ya tendrá un orden. Yo sé que aquí no hay venezolanos. Si usted está en Colombia, allá hay un orden. Si usted está en Cuba, allá hay un orden. Cada país, cada gobierno establece su orden. Entonces usted va a ir de una casa a otra. Usted pasa del departamento donde vive al próximo. Hay un orden diferente. Hay establecimiento. Yo le digo a mis hijos, se van a dormir a las 10. A las 10. Me hace así. En esta casa se come en esta mesa. En esta casa no se come en la pieza. Uno establece un orden en su casa, que es diferente. Uno puede ir a otra casa. Yo he ido a sus casas, a algunos de sus casas, no todos me han invitado, pero algunas casas tienen algún tipo de orden, ¿verdad? No, nadie aquí tiene orden. Si usted va a mi casa, usted no puede violentar mi orden. Usted no puede llegar a mi casa a decir, no, ponga la silla, ya cambie el refrigerador para allá. Pastor, esa tele se apaga. Hay quien, por ejemplo, en su mesa no hay celulares. Ese es un orden, está bien. Y hay otros que se sientan y están todo el rato con el celular. Eso es parte de un orden o un desorden. Eso, cada gobierno establece su orden. O falta de gobierno se manifiesta por el desorden. Pero en cada lugar hay un gobierno. En su casa hay un gobierno. Bueno, eso espero. Y usted establece leyes. Y su autoridad entonces le da respaldo a esa palabra. Y aquel que no. Por eso usted va a decir. Hay quien dice, no, es que mis hijos no me hacen caso. ¡Qué terrible! Entonces quiere decir que perdió la autoridad. ¿Cómo establecerá el orden sin autoridad? No es que usted le dice algo a sus hijos. Llegan a las 8 y llegan a las 12. Llegan al otro día. ¿Dónde está la autoridad? El problema es que nuestra autoridad solamente puede estar respaldada por Dios si nosotros estamos bajo autoridad. Pero quien no quiere estar en autoridad no puede operar en autoridad. Ay, Cristo de la gloria. ¿Quién no quiere estar en autoridad? No, yo, a mí no me manda nadie. El mujer le dice, siéntese más adelante, usted se queda ahí. Estaciones aquí, no, me estaciono allá. Todo lo reclamo, pero quiere tener hijos obedientes y usted es un desobediente. No tiene. Amén, ¿cierto? Amén, Luchito. ¿De cuánto peleamos con la gente, verdad? Entonces queremos tener familias que operen, pero no podemos tener el respaldo de Dios si nosotros no obedecemos indicaciones tan sencillas. Y finalmente eso nos resta autoridad, porque la autoridad mayor la otorga el Padre. El Padre otorga autoridad en la medida que nosotros también somos hombres que estamos bajo autoridad. Entonces, las leyes lo que intentan son regular y establecer un orden de un gobierno. Las sanciones son como se intenta mantener el orden establecido por un gobierno. O sea, cada vez que te sanciona un gobierno es porque rompiste una ley, porque quebrantaste un orden. Hay una cosa en las esquinas de las calles que son unos tubos largos que tienen tres colores. Hay un color verde que significa pase. Hay un color amarillo que dice precaución, ya deténgase. Y hay quien debería, y ese color amarillo es para que usted pise el freno, no el acelerador. Ah, no, le estoy hablando algo. Yo estoy profetizando en este lugar. Usted sabe que la palabra es para mí también, ¿verdad? Hay unos circulitos en las carreteras que señalan ciertos números. Dígame, ayúdenme. No es para que usted diga esto, este es el piso. Me voy a salir de esto porque si no el Señor me va a juzgar después. Yo le conté cuando yo fui a Cuba, ¿verdad? Yo fui a Cuba una vez a predicar la palabra. Y estando allí yo arrendé un autito, me fui. Lo primero que me pasó en la carretera es que un señor me detiene y me dice: señor, usted va a exceso de velocidad. Yo le digo: la verdad es que llevo manejando más de una hora y no hay ningún letrero, entonces yo no tengo cómo saber cuál es el exceso de velocidad. Y él me dijo: bueno, pero al estar usted pisando territorio cubano debe saber cuál es la velocidad, porque aquí hay un orden, me dijo, y hay un gobierno y hay leyes. Y yo le encontré la razón. Yo le dije: tiene razón, me equivoqué, tendría que haber sabido cuál era la velocidad máxima. Pero tengo que decirle algo. ¿Cómo usted puede medir mi velocidad si no tiene con qué hacerlo? Y yo dije: jaque mate. Y él me dice: ah, porque yo fui entrenado para medir con mi ojo la velocidad. Y yo como que le dije: a ver, ¿a qué velocidad es ese que vaya? ¿A qué velocidad? A 88, me dijo. Entonces yo sé que me pasó gato por liebre, decimos nosotros acá, pero me sacó la multa igual. Y así fui acumulando multa durante el día por doblar donde no tenía que doblar, sin que hubiera un bendito letrero que no me dijera que no podía doblar, por estacionarme donde me decían que no me podía estacionar porque tenía que conocer todos los pueblos de Cuba para saber dónde me podía estacionar. Pero bueno, cada gobierno establece sus leyes, para algunos un poquito extrañas, pero así también en el Señor. El Señor tiene una ley. Ay, Jesús de la luz. Mire, la ley del Señor no es para criticarla, es para meditarla, para obedecerla. Josué medita en ella de día y de noche. No te la dejo para que la critiques, la dejo para que la medites, para que la comas, para que la obedezcas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, ay, así va eso. Es como el Señor diciendo: si usted la mete en su mente, yo hago que ella abra tu camino. Usted medite en ella y ella te hará prosperar el camino. No te apartes de ella. Medite en ella de día y de noche, en diferentes temporadas, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire, y todo, no algunas cosas, José, y todo te saldrá bien. Entonces usted la pone en su mente y yo la pongo en su camino. Tremendo, ¿verdad? Entonces, todo gobierno establece su orden por medio de su autoridad. La falta de autoridad también es falta de orden. Entonces, la fuerza de todo gobierno es su autoridad. Y por medio de la autoridad establece y se sostiene el orden. Diga conmigo: gobierno, autoridad y orden. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, usted estaba también en un gobierno, pero era el gobierno de las tinieblas. Estaba en un gobierno de desorden, de depravación, de dolor, de angustia. El infierno opera desde la mentira, el engaño, el temor. Es parte de un gobierno, un sistema que el diablo usa para establecer su voluntad. Pero vino Cristo y nos rescató. Nos sacó de un sistema diabólico basado en mentiras, en engaños. Y el Señor entonces impartió su vida a nosotros y nos sacó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Te sacó del gobierno del infierno, me sacó del gobierno del infierno al gobierno glorioso del Padre. Yo no puedo estar viviendo bajo las leyes del infierno en el gobierno de Dios. Es ilegal que yo opere en el temor de un sistema sin estoy en el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios tiene que haber paz, fe. En el gobierno de Dios no es lo mismo que el gobierno del infierno. En el infierno las cosas son caos, son tormento, son dolor, son depresiones, son angustias. En el gobierno de Dios está la presencia de Dios, está la ley de Dios, está la voluntad de Dios, está la paz de Dios, está la gracia de Dios. Hay un sistema que nos cubre. O sea, si usted se cambió, mire, usted se cambió de país por las razones que sea, usted no puede estar viviendo aquí como vivía en otro lugar. Porque hay leyes que regulan. Usted dice, no, yo en mi país pagaba el 10% de impuesto, así que yo voy a pagar el 10%. No, aquí es el 19 y ya. Usted no puede restar. Usted no puede decir, en mi país yo andaba 200 kilómetros por hora, voy a andar igual. No, porque ahora usted cambió de gobierno. A usted lo sacaron. Usted no puede decir, no, es que a mí me cuesta perdonar. Eso era ya en el otro gobierno. La cosa estaba difícil. Usted era rencoroso. Usted decía, el que me la hace me la paga, porque yo soy rencoroso. Así me criaron. Yo soy machista. Yo soy, qué sé yo, lo que usted quiera decir. Pero en este gobierno a usted se le enseña a amar, a usted se le enseña a perdonar. En este gobierno hace una demanda sobre los ciudadanos. Se hace una demanda sobre los ciudadanos que están ahora en Cristo. Vamos, alguien diga amén. Por eso el Señor dijo, Señor, guárdalo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces ahora, no, mire, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Estamos en el sistema intencionalmente. Hemos sido puestos en un sistema que en un momento, como dijo el otro día mi esposa en la radio, nos puede afectar, pero no nos puede infectar. O sea, algo te puede del sistema afectar. Lo que no puede hacer es infectar. Algo te puede dar un combo en las costillas, te afectó, pero no puede permanecer como un veneno en tu corazón. Así que el sistema lo que puede hacer es afectarte en algunas cosas, pero no puede infectar tu corazón. Puede rodearte el agua, pero no va a entrar a tu corazón. Hay cosas que no entran a mi corazón que me pueden afectar. Hay cosas que me afectan, pero no van a infectar mi comunión con el Señor. No van a infectar mi amor hacia mi hermano. No van a afectar lo que yo creo de Dios. Usted va a ver a Daniel, que fue afectado, le cambiaron el nombre, lo afectaron, le cambiaron el lugar donde vivía, le cambiaron un montón hasta su nombre, todas las cosas fueron cambiadas. Lo que no hizo Babilonia fue infectarlo, lo afectó. Sé que le estoy quitando el mensaje a mi esposa, pero si usted me etiqueta, póngame el palma. José fue afectado por un sistema, pero no infectado por un sistema. Entonces a nosotros cosas del mundo nos pueden afectar, claro que sí, pero lo que no van a hacer es infectarnos. Mire, yo caminaba en el río Mapocho. Qué feo el río Mapocho, ¿verdad? Y antes era peor. Y yo caminaba ahí porque yo vivía al lado del río, me acostumbré. Y a pie pelado me metí al río. Por eso es tan sólido, Luchito. No hay virus que me agarre. Porque uno que fue expuesto a ciertas cosas genera como anticuerpos. Entonces, a pesar de que eso estaba lleno de bacterias, las bacterias como que no entraban a mí. porque era niño y estaba en medio del río tirando piedra. A los de Quinta Normal me los agarraba a piedrazo. Era renca contra Quinta Normal. Por eso tengo una cosita aquí, me llegó un piedrazo un día. Estaba así mareado, no sabía dónde estaba. Pero entonces eso, esa infección estaba afuera. El tema es que no entró nunca adentro. Nunca me pasó nada, porque hay cosas que te pueden afectar por fuera, pero no infectar por dentro. Entonces hay cosas, y eso es lo más importante. Sí, hermano, hay cosas. El apóstol Pablo dice: a veces estamos caídos, estamos derribados, pero no destruidos. Hay cosas que te pueden golpear por fuera. El tema es que tú por dentro, aunque te botaron, el cuerpo está botado, pero adentro estás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy medio golpeadito, pero estoy en pie delante del Señor. La gente puede ver cualquier cosa. Te pueden llamar a ti para cobrarte, no puedes pagar una cuenta, pero tú estás delante de Dios con fe. O sea, lo que te pega por fuera, lo importante es que no te rompa por dentro. Ay, Jesús. Claro que hay cosas que nos pegan fuerte. El tema es cómo esa fe te sostiene. Y la fe es el escudo, que no es por fuera, es por dentro. Alguien diga amén. Ay, yo, hermano, estoy disfrutando este mensaje. Me voy a comprar el CD también. Mateo capítulo 10. Mire lo que dice Mateo 10. Dice: llamó a los 12 y le dio autoridad. ¿Qué le dio? O sea, le dio autoridad. ¿Para qué tengo autoridad? ¿Cuál es el sentido de la autoridad? Establecer el orden. ¿Qué sentido tiene que te den autoridad si no estableces el orden? O sea, la razón de por qué te dan autoridad es para establecer el orden. Si hablamos que hay un gobierno, el gobierno otorga autoridad, y la autoridad es para establecer el orden. Que hay gente que dice: Señor, dame autoridad, dame poder. ¿Para qué? Si no es para establecer orden, diseños. Pero no podemos establecer orden para afuera si primero establecer orden para adentro. Si yo no puedo establecer orden en mis pensamientos, yo no puedo establecer orden en mis conductas, en mis emociones, si no soy capaz de ordenarlo de adentro, ¿qué sentido tiene? Por eso lo que hizo José. José aprendió a gobernar primero sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, todo lo que estaba dentro. Entonces administrar graneros es fácil. La gente quiere administrar graneros, pero no quiere administrar deseos. La gente lo que quiere es administrarlo de afuera. Ay, quiero yo ser el gerente general de mi empresa. Yo quiero administrar, que Faraón vea mi potencial. El problema no es, sino que no pasaste, mire, no pasaste la prueba de la cisterna. Porque cuando estabas en la cisterna y estaban rompiendo tu manto, tus hermanos, estabas criticándolos, estabas llorando, estabas maldiciendo, estabas diciendo: ¿por qué estoy en la cisterna? No guardaste tu corazón. ¿Cómo puedes esperar administrar los graneros de Faraón si en una pequeña cisterna te derrumbaste? Y después el Señor te pasa, porque esto es por proceso, te pasa a la casa de Potifar, y en esa casa de Potifar caíste y volviste a caer. Te movieron el ojito, solamente te hicieron así un guiñito, inmediatamente caíste. Ay, Cristo de la gloria. Los deseos no los supiste administrar. Fallaste delante del Señor. En pequeñas cosas estás cayendo. ¿Cómo quieres gobernar? ¿Cómo quieres tener autoridad? ¿Cómo quieres administrar graneros si no gobiernas tu cuerpo, tus deseos? Los deseos se deben gobernar. Y después vas a una cárcel, y en la cárcel lo que tienes que hacer es administrar los dones. No puedes estar amargado. Si entiendes el plan de Dios, si entiendes el orden de Dios, no puedes estar amargado. Tienes dones que administrar, los administras con sabiduría. Le declaras a la gente lo que va a suceder. Le hablas de su libertad. Aún tú estás preso. A uno le dices: en 3 días vas a ser restituido, vas a estar delante de Faraón. Y no le reclamas a Dios porque tú todavía no sales. A veces Dios te permite ser la llave de otro, aunque tú todavía estás encarcelado. Vamos, alguien diga amén. A veces Dios nos permite ser la llave de otro.
¿A cuántas personas usted, cuántas personas usted ha orado por otros que de pronto sanan y usted todavía está enfermo? ¿Por cuánta gente usted anima y usted todavía está en esa prisión de dolor? ¿Cuántas personas le predicamos y todavía por qué? Porque tienes que administrar tus dones. No es para reclamar, ay, ¿por qué el Señor no me saca? Hasta que quites tu derecho, hasta que deje de esperar solamente que Dios lo haga contigo para hacerlo con otro. No, si, ¿cómo voy a orar por otro? Si mire cómo estoy, eso es irrelevante. Usted puede estar atado de mano, atado de pie, atado de cuello, y todavía puede ser la llave para alguien más. Todavía estando en una cárcel, podemos ser la libertad para otros. Vamos, diga amén. Pero no puede condicionar sus dones por su condición. Las más bellas cartas del apóstol Pablo se escribieron en prisiones. Entonces, el tema es que José tiene la capacidad de administrar sus dones en una cárcel. Y por eso todo ese trabajo de orden y gobierno interno, porque el gobierno es un asunto interno, no puedes esperar ser luz del mundo si no eres lámpara de tu casa. Ilumina tu casa para luego iluminar el mundo. Alguien dígame. Pero es ahí donde debemos nosotros establecer autoridad. Diga conmigo autoridad. Dice, y llamando a los doce les dio. Les dio autoridad. ¿Qué es eso? Fuerza, competencia, capacidad, libertad, privilegio, control, influencia delegada, derecho, jurisdicción, potencia. Eso le entregó el Señor, potencia. ¿Para qué se la entregó? Dice, sobre todo espíritu inmundo, para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que la iglesia tiene. Lo vuelvo a decir. Eso es lo que la iglesia tiene. La iglesia tiene autoridad. La iglesia debe entender autoridad. La iglesia debe operar en autoridad. La iglesia debe tener conciencia que no es una víctima de un diablo malo que lo está pisoteando. Tiene que entender que es la autoridad de Dios sobre la tierra para establecer el orden de Dios sobre este sistema. Hay un sistema y la iglesia tiene autoridad. Si usted lee el libro de Efesios, la Biblia dice que el Señor tomó la supereminente grandeza de su poder y lo otorgó a la iglesia. La iglesia tiene autoridad, pero la iglesia debe crecer en el conocimiento de la autoridad delegada, porque cuando no, el diablo te hará creer lo que tú no eres. El diablo tratará de afectar diciendo, ¿cómo usted va a hacer eso? Si mire cómo está, mire lo que tiene, mire dónde vive, mire, se le cerró una puerta. A usted no le importa eso. Usted tiene autoridad. Usted, a pesar del lugar donde vive, a pesar de las monedas que le quedan, a pesar de que se vino caminando, a pesar de que alguien le cerró una puerta, eso no resta su autoridad. Usted tiene una autoridad delegada. Usted puede estar siendo crucificado como mi Señor en la cruz y todavía tiene autoridad. El lugar donde estoy, lo que paso, lo que vivo, no resta mi autoridad. Tengo una autoridad delegada por Dios para establecer todo el gobierno de Dios sobre la tierra. La tierra responde a la autoridad de los hijos de Dios. Vamos, alguien dígame a eso. La tierra responde a la autoridad delegada. Pero desde allí el problema del infierno, hacerte creer que alguien tiene más autoridad que tú. Ay, pastor, ore por mí. Mire, mi muchacho, esa autoridad la tienes tú también. No me pidas a mí que vaya a ungir, por favor, tu casa. Agarra esa bendita mano que Dios te dio, ponla en tu casa, ponla sobre tus hijos, ponla en la enfermedad, y cree que Dios te puede usar a ti para bendecir tu casa, tu tierra. No puedes esperar que alguien más vaya. Vaya usted, porque usted tiene una autoridad delegada por Dios para establecer el reino, el poder, el orden sobre la tierra. No espere a alguien más, porque Dios le ha dado una autoridad a usted. Esa autoridad es el plan de Dios sobre la iglesia, para que las tinieblas retrocedan. Cuando la luz aparece, las tinieblas tienen que huir. Pero todo el sistema hará
Entonces usted se conformó con ser un buen hermano, y sea un buen hermano. Pero aún así, Sansón, sin sus ojos, todavía tenía fuerza. Sansón, con pelo corto, todavía tenía su fuerza. Sansón, que recostó tanto tiempo su cabeza en las piernas de Dalila, el Señor le restableció su fuerza para decir: no es tu cabello, no son tus ojos, ni aún tu error, tienes un propósito. Sansón, tienes un propósito. Si te ponen sobre las columnas, esas columnas van a responder. Si clamas, la fuerza te vendrá. Es tu conexión la fuerza de tu autoridad. Lo vuelvo a decir, es tu conexión la fuerza de tu autoridad. Si estás conectado al gobierno de Dios, las fuerzas han de venir para mover cosas, para sacudir toda obra del diablo. Hay algo que se sacuda a través de la autoridad de Cristo. La iglesia opera en autoridad. La iglesia no es una víctima, no es una viuda. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad dada por el Señor para establecer el orden, para establecer el gobierno, para llamar las cosas que no son como si fueran, para vencer toda obra del diablo y deshacer todo. Vamos, alguien diga amén. Sobre todo espíritu, para echarlos fuera, no para negociar con ellos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5, le da instrucciones: no vayan a caminos de gentiles, no entren a ciudades samaritanos. Instrucciones, porque ahí vienen las tentaciones para que tú pierdas la autoridad, estar fuera del orden de Dios. Dios establece su orden. Pero ese orden y ese gobierno está dado por tu rendición a la orden del Señor. No entren ahí, no vayan por ahí. O sea, el respaldo de la autoridad está dado cuando tú te mantienes al centro de su voluntad. Versículo 6. Vayan, dice, a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 7, estoy parafraseando algunos textos. Y prediquen: el reino de los cielos se ha acercado, porque a eso nos mandaron. Ay, Jesús de la gloria, que media me ayude para bajar. ¿Puedo bajar? Voy a bajar. Pensé que dije eso y la luz se iba a encender. Esperé el humo, la luz, la chaya, no pasó nada. En la noche, todo esto no venga con chaya, porque si no voy a ponerlo a aspirar todo a la plataforma. Y dice: a las ovejas perdidas de Israel, y prediquen. ¿Qué hay que hacer? Predicar. Porque todo el reino responde a la predicación del Evangelio. El reino de los cielos responde a la predicación del Evangelio. O sea, Dios respalda si obedecemos su palabra. Usted predique. Pastores, que a mí, predique. ¿Pero qué va a predicar? No solamente contar su testimonio, cuente la obra de Cristo. Cuando usted habla de Cristo, los cielos responden a lo que Cristo hizo. Los cielos responden a lo que Cristo hizo. Por eso Pablo lo que predicaba era Cristo, y Cristo crucificado, la vida de Cristo. Y cuando usted predica a Cristo, los cielos, la tierra y el infierno responde a la predicación de Cristo. El Evangelio no se trata solamente de lo que Cristo hizo en mí, de lo que Cristo hizo por mí y para la vida de otros. El Evangelio no es solamente contar lo que el Señor hizo en mí, sino el Evangelio completo, toda la obra, todo el plan del Padre en la vida de Cristo. Y los cielos responden a ese plan. Los cielos y la tierra responden a ese plan. Ah, le voy a decir esto: llegará el momento que usted predicando de Cristo, la gente va a sanar. Ni siquiera va a tener que hablar de sanidad, porque Cristo sana. Cristo sana, Cristo sana, Cristo liberta. Hay cosas que se van a manifestar por la predicación del Evangelio. Todo el respaldo de la iglesia primitiva estaba en la predicación del Evangelio. Ellos tenían solo un tema: Cristo. El tema de la iglesia es Cristo. El tema de la iglesia es Cristo. No hay otro tema de la iglesia. Cristo es el tema de la iglesia. Y cuando hablamos de Cristo, de lo que Él dijo, de lo que Él hizo, el cielo viene, responde a la predicación del Evangelio. Y eso es lo que usted va a hacer: predicar a Cristo. Oh, yo creo que la iglesia se comienza a hacer eso. lo que va a hacer, las ciudades son sacudidas por la autoridad de Cristo. Predique, le dijo el Señor. Y en la medida que ellos predicaban, mire, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia recibieron. Mire, una iglesia que opera en esto es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios libera a los endemoniados. Yo creo que Dios sana a los enfermos. Yo creo que el Espíritu Santo transforma a las personas. Yo creo que el Señor puede resucitar muertos. Lo voy a volver a decir, porque si lo digo, lo hablo, lo predico, lo voy a ver. Los muertos van a resucitar. Los enfermos van a sanar. Los endemoniados serán libres. Y yo le pido a usted que tenga atención a esto, porque de vez en cuando algo se va a manifestar. Hermanos, en esta iglesia entran brujos, hechiceros que quieren dañarnos, pero el Señor va a ser tan fuerte que un día esos brujos, esos hechiceros que entran aquí y en todas las iglesias, van a arrepentirse delante del Señor, a confesar sus pecados, a entregar sus vidas al Señor. Vamos, alguien diga amén. Los endemoniados serán libres. Los enfermos serán sanos por una gracia sobrenatural de Dios. Y lo dije el día jueves, no, eso no va a ser solamente aquí en el altar, va a ser ahí donde está usted. El Señor va a usar sus manos para bendecir la vida de otros. Cuando de pronto el coordinador o quien ministre la alabanza diga, saluda a su hermano, usted lo va a abrazar, y alguien que estaba enfermo va a ser sano por la gracia del Señor. Porque Dios va a usar a la iglesia, porque esto no es de un hombre, es de un cuerpo. Alguien diga amén. Dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Y los espero. Mire, los siguientes versículos en adelante comienza a hablar acerca de cómo nos van a aborrecer, de cómo seremos entregados, seremos apresados, seremos rechazados. Y dice el Señor, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Y el Señor afirma esta palabra diciendo, recuerden que el Padre hasta sus cabellos tiene contado. Es decir, el Padre tiene cuidado. El Padre sabe lo que usted no sabe. El Padre hace para él algo importante, lo que usted ni sabe que es importante. O sea, mire, cuando el Señor nombra estas palabras, es que es tremendo. Usted debe leer este capítulo 10 en su casa. Pero cuando usted lee esta palabra, usted dice, el Padre sabe cuántos cabellos yo tengo, sabe tanto de mí, me conoce mejor que yo. Mi Padre sabe, me conoce. Entonces lo que está diciendo, el Padre conoce todo. Conoce lo que sientes, conoces lo que vives, conoces dónde estás, conoce lo que tienes, lo que no tienes, conoce lo cuánto te falta. El Padre conoce todo. Y no envía gente perfecta a hacer el trabajo, sino que envía gente obediente para que sea perfeccionada en el hacer. Llegará el día, hijita bella, que usted estará ahí atendiendo una mesa, y el Espíritu Santo, alguien le hará sentir, usted traerá su platito de comida, usted traerá la cuenta, usted le tomará el pedido, y el Espíritu Santo la va a usar, y la gente va a comenzar a llorar, y la gente no sabrá por qué, porque lo que viene para la iglesia es poderoso. Usted de pronto va a traer la cuenta y alguien será sano. La gente no sabrá, pero Dios va a usarnos en el lugar donde estamos. Está exactamente donde tiene que estar. Diga conmigo, autoridad. La autoridad delegada del Señor está sobre el gobierno y sobre el sistema del diablo y la estructura de mentira, engaños y maldades. En este sistema de autoridad en el que estamos, operamos en amor, operamos en luz, operamos en gracia, operamos desde la palabra. Mateo capítulo 28 versículo 18 dice, el Señor Jesús dijo esto: toda autoridad, ¿cuánto, perdón? Toda autoridad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Ay, hermano, si usted me pregunta, esa es la promesa más gloriosa que yo guardo en mi corazón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Los días buenos, los días malos. Yo estoy con vosotros todos los días. Los días donde doblo mis rodillas y los días donde no las doblo. Todos los días, cuando me rechazan y cuando me aman, estoy todos los días. Los días cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Los días cuando tengo paz y los días que no sé qué hacer. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En cualquier lugar estoy con vosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia. El Señor está en medio de nosotros. Aleluya. Entonces el Señor nos da la orden y espera que respondamos a la orden que nos da. Por eso, escúchame bien. Orden, diga conmigo orden. Orden a partir del año 2024 será un pilar de la casa CFC. No van a ser cuatro, van a ser cinco. El Señor puso en mi corazón que la medida que Él vaya estableciendo ciertas verdades espirituales, se establezcan ciertos pilares dentro de la casa. ¿Y sabe por qué se pone un nuevo pilar? Cuando usted pone un nuevo pilar en alguna construcción, es porque eso va a crecer. Y el Señor ponía en mi corazón que este año debe ser el pilar del orden. Entonces ya no va a ser el amor, la unidad, la excelencia y la formación, sino que vamos a sumar el orden. Cada cosa que nosotros hagamos va a ser en orden. El orden va a ser la estructura de la casa ministerial. Yo creo que eso, este orden traerá algo en nuestros matrimonios, porque lo que cubre la casa cubre las familias de la casa. Y van a ser pilares que van a firmar nuestra vida. ¿Sabe cuánto? Mire, yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos matrimonios he hecho este año? He hecho matrimonios este año de forma extraordinaria. En mi oficina, gente se casa. Gente después de un servicio me dice: pastor, cáseme. ¿Sabe por qué? Porque la palabra ha hecho efecto. Gente que llevaba años sin casarse. Hay personas que dicen: ay, pastor, tenía esto en mi corazón hace tanto rato, pero han roto esas cosas que han sentido para establecer el orden. Porque la autoridad, la palabra, la luz trae orden. Y eso es lo que va a traer la palabra a la vida de ustedes. No todo se ha visto, se va a ver los próximos días. Por eso, diga conmigo orden. Diga otra vez conmigo orden. Porque el próximo año, 2024, vamos a hablar de la honra. Le digo una cosa, le decía el otro día a mis hermanos: no hay la hora de comenzar a predicar de la honra. Tengo la serie acá como Netflix guardada ya. Se va a descargar, pero aquí está la serie completa de la honra. Todavía no escribo nada, pero está, ya bajó. Está, y ya digo, tengo ganas de predicar y me retengo, pero ya está. Porque lo que el Señor va a hablar acerca de la honra serán conceptos. Mire, el 31 de diciembre, si el Señor todavía no ha venido, del 2024, habremos de establecer un nuevo pilar llamado honra en la casa. Y usted va a entender conceptos profundos y cómo la honra es una llave que te va a acceder. Así como esta noche la gratitud. Diga conmigo gratitud. Espíritu Santo me hablaba tan bello y me decía que el problema de la gratitud es que cuando hay muchos niños no tienen la capacidad de agradecer. Porque un niño no agradece, un niño disfruta, un niño usa, pero no agradece. Usted va a ver a un niño, pásele un juguete a un niño de 2 años. Usted pudo haber buscado por todos lados. El niño lo va a disfrutar, lo puede hasta romper. Lo va a disfrutar hasta que se canse, pero nunca te lo va a agradecer. Y eso es lo que pasa cuando hay iglesias que son demasiadas bebés
Inmadurez en la iglesia impide ser una iglesia agradecida. Pero cuando una persona ha madurado, comienza a operar en gratitud. Y por eso el apóstol Pablo le dice: mira, tienes que evitar a algunos hombres. Le dice: en los posteros días vendrán hombres amadores de sí mismo. Y luego dice: ingratos. Porque es el carácter de la inmadurez, la ingratitud. Y le dice: a eso se evita. Porque la inmadurez va a gobernar. Por eso, cuando hay alguien que es ingrato, que tú has hecho muchas cosas con ellos y en realidad no te devuelven nada, tranquilo, es inmadurez. La ingratitud es parte de la inmadurez. Pero una persona que ha crecido agradece. Ah, no, nadie. Porque de eso vamos a hablar esta noche, de la gratitud. Y cómo la gratitud es una llave. Ay, bendito Dios. Y por eso una persona que puede tener a Cristo en su corazón no deja de darle gracias. Y a veces nuestras oraciones son: gracias, Padre, gracias. Y tú no paras de agradecer, porque en realidad esa es una madurez, donde ya no estás pidiéndole al Señor que te dé algo, le estás agradeciendo por todo lo que te ha dado. ¿Qué le puede faltar a un hijo de Dios si lo tenemos todo en Cristo? No nos puede faltar nada. Tenemos, entonces uno ya no está pidiendo. De hecho, hay que hacer más que un departamento de peticiones de gratitud. Ya no vamos a poner un libro afuera: deje su petición, deje su gratitud. Porque una iglesia que madura es una iglesia que agradece, una iglesia que: ay, gracias, Señor, por este lugar, gracias por mi hermano, gracias por esto, gracias por, gracias, Padre. Una persona agradecida, hermanos, es una iglesia que ha crecido, una iglesia que crece es una iglesia que agradece. Ay, santo Dios, me salió hasta un verso. La iglesia que agradece, la iglesia que... Pero cuando no, estamos todos enojados. ¿No se ha fijado los niños que siempre están reclamando por lo que no tienen? Y uno tiene que hacer la comparación. Pero mira los niños de África, ¿verdad que sí? O uno mismo que hace, se compara con uno mismo. Yo a tu edad no tenía ninguna cosa. Y ellos te quedan mirando. Porque un niño no puede. Pero luego, cuando un niño ha alcanzado madurez, un niño empieza a decir: papá, muchas gracias por lo que hizo por mí. Y a veces esa madurez se perfecciona en la reproducción. Cuando somos nosotros padres, decimos: wow, cuánto le costó a mi papá. Esto era difícil. Cuando no le echamos el chorro de pasta dental, como eso, Rilf, cuando era soltero, chorro de pasta dental. Ahora la abres y la raspas así. Al champú le echas agua para que te duele. Vamos, dígame usted. Porque es distinto. Entonces, me queda poquito. Le dije a media que me den tiempo. Total, era una pura reunión. Que no me hicieran correr, ¿cierto? A ustedes los vamos a honrar estos días. Ustedes son personas que están en mi corazón. Y con ustedes haré una señal la próxima semana. Mire, diga conmigo: autoridad. Cuando el Señor comienza a establecer, ya voy a bajar para que sepan. Cuando el Señor comienza a establecer esta palabra que acabamos de leer, y quiso bendecir, alimentar a la gente en el desierto, mandó a sus discípulos a ordenar. O sea, usted tiene que entender que el Señor, durante todo el año, lo que ha querido hacer es bendecir su vida. Pero hay cosas, el orden precede la gloria. El orden es la plataforma, que es lo que el Señor dice: vayan y ordenen, reorganicen a la gente de 50 en 50, de 100 en 100, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer, iba a multiplicarlos, iba a saciar. Pero no lo voy a hacer hasta que todos, y dice la Biblia, cuando todos estuvieron sentados, dice todos, no faltaba ninguno. A veces tenemos unos hermanitos que nos impiden eso. A veces tenemos gente que no quiere someterse. Pero cuando ya todos estuvieron sentados, organizados, entonces el Señor toma los panes, los peces y lo multiplica. Porque siempre lo que precede un milagro es el orden. Diga conmigo: orden. Entonces, hay cosas que Dios quiere hacer,
Pero primero Dios quiere ordenar la vida. ¿Qué sentido tiene? Míreme, ¿qué sentido tiene que yo le dijera, Simoncito, de ahora en adelante vas a ganar 5 millones? Dios quiere dártelos. Dígame. Dios quiere dártelos. Pero Simoncito es desordenado. ¿Tiene sentido pasarle 5 millones si él no sabe administrar? Lo que va a hacer es que va a entrar en un caos, porque él no sabe administrar lo poco. Y entonces ahora que el Señor quiere bendecirlo, no puede, porque se encuentra con una limitante, el desorden. Es lo mismo en nuestra vida. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer, pero la limitante de lo que Dios quiere hacer es nuestro desorden. Por eso todo el año el Señor ha querido bendecirte. Y cuando digo eso, no es más plata en los bolsillos, es de todas las formas. Pero nos cuesta ordenar. Nos cuesta entender que Dios quiere hacer algo. Y nos cuesta tomar decisiones, porque el orden demanda movimiento, esfuerzo, conciencia. Mire, diga conmigo, conciencia. O sea, actos intencionales y conscientes. El orden es un acto intencional y es un acto consciente. Por lo tanto, lo que el Señor espera de nosotros es que nosotros atendamos a lo que Él nos pide, que podamos nosotros responder a lo que Él nos demanda conscientemente e intencionalmente, y que nos esforcemos por establecer su palabra en nuestra vida, porque su palabra traerá orden. Alguien diga amén. Diga conmigo, palabra. Por eso en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, y la palabra del Señor que trajo orden, se estableció la luz. ¿Por qué? Porque la palabra te sostiene, la palabra te retiene y la palabra te mantiene. Lo vuelvo a decir, la palabra te sostiene, la palabra te retiene y la palabra te mantiene. Eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando la gente se estaba yendo, el Señor le dijo, y usted también se quiere ir, no, solamente tú tienes palabra. La palabra lo retuvo, porque la palabra te retiene. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. La palabra te retiene, pero la palabra también te sostiene y la palabra te mantiene. Es la palabra la que te da vida, es la palabra la que te retiene en el Padre, es la palabra que te sostiene. Pedro no caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo que Pedro pudiera caminar, porque la palabra te sostiene, la palabra te retiene y la palabra te mantiene. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, y la palabra de Dios sustenta todas las cosas. Es la palabra la que te sostiene en el tiempo de crisis, es la palabra la que te mantiene y es la palabra la que te retiene. Por eso a tus hijos dale palabras, porque la palabra lo va a retener. No podrán salir. La palabra es como la bendición más grande que alguien puede tener. Instruye a los niños en la palabra de Dios, porque aunque fueren viejos, los años no me harán salir de la palabra. El tiempo no me hará salir de la palabra. Instruye al niño en su camino. Si lo instruyes en la palabra de Dios, aunque fuera viejo, aunque tú no estés, tú ya no vas a estar, pero el niño tendrá la palabra que lo va a sostener, lo va a mantener y lo va a retener. La palabra es lo más importante que tenemos. La palabra te sostiene, la palabra te retiene y la palabra te mantiene. Vamos, alguien dígame. La palabra de Dios. Por eso cuando Dios quiere hacer algo y estás medio triste, te manda la palabra y te recuerda la palabra, y esa palabra viene y golpea tu corazón. Por la mañana recibí un mensaje de un hermano de Puerto Montt, que ni siquiera es parte de la iglesia, pero lo conocí hace años atrás. Y él publicó: Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. Lo que Dios me estaba diciendo: quiero que recuerdes la palabra. Todo el trabajo del infierno es sacarte la palabra, moverte de la palabra, que tú sueltes la palabra, que tú dudes de la palabra. Pero toda obra del Espíritu Santo te vuelve a la palabra. El verdadero avivamiento es un regreso a la palabra, es un amor por la palabra, es un despertar en la palabra. Es que el Espíritu Santo te va a sacudir diciendo lo que Él ha dicho. Por eso el diablo lo que quiere es sacarte de la palabra. Que cierres tus ojos a la palabra, tus oídos a la palabra, que saques tu corazón de la palabra. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te mete en su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra te levanta, su palabra te sana. Él y su palabra son uno. Él era el verbo. Él era el verbo, era la palabra. La palabra te sacude. La palabra te quebranta. Di la palabra, hijo de hombre. Profetiza la palabra. La palabra te va a sostener. La palabra te va a guardar. La palabra te va a retener. La palabra va a sustentar tu familia. Una palabra puede entrar a una casa. Di la palabra, mi criado será sano. Di la palabra, las cosas que están en casa se van a levantar. Las cosas que están enfermas se van a sanar. Las cosas que están atadas se tienen que liberar. El poder de su palabra. Vamos, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra del Señor. A partir de ese poder, de una palabra que te retiene, te sacude. Téngame un ratito. Una palabra, hija. La palabra que te sana. No importa lo que han dicho los médicos. El Señor te sana. La palabra te sana. Los médicos dicen imposible. El Señor dice no. La palabra te sana. En nombre de Jesús. Toda enfermedad se seca en tu cuerpo. Para la gloria del Señor. Es la palabra del Señor que levanta. Como alguien tan malo, tan perverso, puede tener un encuentro con la palabra y ser levantado por el poder de ella. Como alguien puede entregar su vida después de hacer todo mal por el poder de la palabra predicada. El orden. Oh, yo siento en mi espíritu el mover de su Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió en el principio. Y luego de eso, en todos los principios de la palabra, Salomón quiso construir, no quiso, David quiso construir un templo para el Señor, no lo podía hacer. Pero Dios levantó un Salomón que necesitaba sabiduría, no para gobernar, sino también para edificar. Y cuando la Biblia dice que Salomón hasta las gradas las tenía todas listas y preparadas, vino la gloria del Señor. La gente no podía ministrar todo el ensayo que se había hecho de los sacerdotes, los levitas, que habían trabajado para inaugurar. Todo se vino abajo porque la gloria del Señor hizo su entrada a ese lugar y nadie podía ministrar, porque todo estaba terminado, todo estaba ordenado, cada cosa en su lugar. Cuando vemos el segundo templo, exactamente lo mismo. Lo que sucedió ahí fue que la gente cambió las prioridades y la gente comenzó a preocuparse de sus cosas. Llegaron de Babilonia preocupados en levantar sus propios altares, y el Señor empezó a retirar su presencia de ellos, y a ellos les costaba cada vez más. Y ellos decían: ¿por qué nos cuesta tanto? Comemos, no quedamos satisfechos, bebemos, nunca nos saciamos, nos cubrimos y siempre tenemos frío. ¿Qué nos pasa? Porque están desordenados. Y el Señor despierta su espíritu y los lleva al orden. Y ellos lo que hacen es comenzar a cambiar sus prioridades, porque orden es un cambio de prioridad. Orden es un cambio de prioridad. Y lo que sucede es que ahora ellos se centran en lo que Dios está pidiendo que hagan. Y esa presencia del Señor llenó ese lugar. Y vino la promesa del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor. Y daré paz en este lugar. Mío es el oro, mía es la plata. Cuando hay un orden de prioridades, buscamos el reino de Dios y la justicia. Hay cosas que Dios comienza a cambiar, a añadir, a mover. Por eso, míreme, usted está siendo sacudido en muchas áreas de su vida. No porque Dios no sepa lo que está pasando, es que Dios va a mover cosas. Ah, bendito sea el Señor. Dios va a mover cosas. Es tanto lo que Dios va a hacer que Dios va a ordenar las piezas. Orden es poner las cosas en su lugar.
orden es tomar lo que estaba chueco y alinearlo. Hay cosas que Dios lo va a hacer a causa de lo que Él ha dicho y ha prometido. Cargamos tantas promesas en nuestro interior que el Señor está ordenando las piezas de su iglesia. Y está ordenando de tal manera que veremos al final, pareciera que está todo desordenado, pero Dios sabe dónde va cada pieza. Y lo que veremos al final será la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo manifestada sobre la vida de la iglesia. Así que, amada iglesia del Señor Jesucristo, lo que viene es hermoso. 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 Lo que Dios va a hacer es grande. Y los dolores que uno pueda sentir son como dolores de parto. Que a veces uno los siente, los percibe. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice: vuelvo otra vez a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Dios está formando algo, empiezan dolores. Cuando Dios está formando algo, le está dando forma a algo, empieza lo de usted. Dice: yo no sé por qué esta situación me duele tanto. Estás siendo formado. Te está doliendo, es porque Dios te está formando. Te está formando el Señor. Déjeme pasar. Te está formando el Señor. Estás enferma. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Y toda enfermedad, que es una enfermedad, un desorden en el cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras predicamos el Evangelio, el Señor Jesús te sana. Eres sana en el nombre poderoso de Jesús. Sana de toda enfermedad. Tu cuerpo es sano para la gloria de Dios. Es lo que vamos a hacer los próximos días. Lo que vamos a hacer es eso: orar por los enfermos, creer que Dios lo va a hacer. Nuestra tarea es sencilla. El Señor dijo: pongan la mano sobre los enfermos. El Señor no me dijo: estudie ciencias, estudie medicina, te vas a demorar mucho, pero si pone las manos, es el Señor que va a respaldar la obediencia de la iglesia. Y Dios lo que va a hacer es sacudir algunas cosas. Dios va a sacudir a la iglesia con el poder de su Espíritu Santo. Viene un mover del Espíritu Santo tan fuerte. Yo eso es lo que creo, que viene un mover del Espíritu Santo tan fuerte, tan lleno, que no es solamente para que alguien sea sanado, sino para que alguien sea conectado con la fuente, para que alguien abrace la verdad de la palabra del Señor, para que sepamos y conozcamos lo que el Señor ha dicho y ha hecho. Por eso la iglesia tiene que prepararse, porque el Señor está limpiando las vasijas. Y todo este año Dios ha estado limpiando vasijas para derramar de su aceite, para que el aceite no quede contaminado con impurezas, sino que seamos limpiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios quiere usar a su bendita iglesia. Dios quiere usar. No estamos perdiendo una batalla. La maldad se ha multiplicado, claro que sí, pero la Biblia hace una promesa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay una gracia que ha de sobreabundar en medio del pecado. Hay una gracia que va a sobreabundar. Hay una gracia que va a sobreabundar. Ha crecido el pecado, pero la gracia crecerá mucho más, el poder crecerá mucho más. Y así dijo el Señor: en los posteros días derramaré de mi Espíritu Santo, y vuestros hijos van a profetizar, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Y allá es donde estamos. Estamos en el tiempo que profetizó Joel. No es el tiempo donde los jóvenes
van a perderse, donde los jóvenes serán usados, donde los ancianos no llegarán al final sin antes poder tener sueños reveladores, donde los niños van a profetizar, donde veremos una generación usada bajo el manto de la gloria de Dios, con dones derramados, con sabiduría derramada, con lenguas angelicales, con palabra profética, con ciencia, con la presencia del Espíritu de Dios, gobernando su amada iglesia, dirigiendo, inspirando, teniendo hombres que den su vida por el Evangelio. Póngase en pie. Levántele un aplauso fuerte. Dígale: Señor, ahí estoy yo. Ahí están mis hijos. Ahí estoy yo. Vamos. Llénese, va y me sherebe entra majen. Vamos, llénese de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos, celebre. Vamos, celebre. No importa dónde esté, no importa lo que sienta, no importa lo que vea. Está en la cisterna. Está viendo cómo le rompen su manto. Pero Dios está pensando en usar tu vida, usar tu tiempo, usar tus dones, usar tu vida, usar tus hijos, usar. Vamos, celebre. Llénese. Ahí está la presencia del Señor. A donde vamos, la iglesia es imparable. La iglesia es imparable, una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos, levanta sus manos al cielo. Dígale: Señor, lléname. Lléname con tu presencia.